Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, ¿qué tal? Tanto tiempo por aquí. Estuvimos aquí todas las semanas esperándolos, así que contentos de verlos y sentirlos, porque acá también los sentimos. Sentimos emociones varias y una gran unidad de equipo. Hoy tenemos un invitado excelente, traído de tierras muy, muy, con imágenes muy importantes, que ya nos va a relatar él, pues un señor. Pero ahora vamos a hacer una pequeña editorial. Ya estamos como en el episodio 83, podríamos decir 84, podríamos decir 85, casi estamos llegando a los 90. Son pocos y son muchos. Bueno, he hecho una pequeña, hoy es pequeña editorial, pero creo que interesante. En una época del 1300, a mí siempre me gusta irme para los atrases. En 1315, 1317 hubo una gran hambruna en el, más que todo en el norte de Europa. Tremenda hambruna. En esa época, ese día, la lluvia llevaba 40 días sin detenerse. La lluvia fría, tupida, convirtiendo el camino de tierra del frente de la choza en un río de barro, aplastando las espigas de trigo y pudriendo las raíces, anticipando lo obvio, que este año no habrá pan del cual alimentarse. Desde Irlanda hasta Polonia, desde Escandinavia a los Alpes, son diezmadas por las mismas lluvias que arrasa todas las cosechas. El precio del trigo se multiplicó por 8 en menos de 2 años. El campesino de la era medieval no era dueño de la tierra. La cultivaba y a cambio de protección de la tierra, de protección y quedarse con una parte de la cosecha, bueno, eso era su función. En realidad trabajaba la tierra y después le cobraban tributos sin ser el dueño, lo que estaba diciendo. Estamos hablando de la Baja Edad Media en Alemania, basado en un cuento publicado por los hermanos Grimm en 1812, llamado Hansel y Gretel. El cuento nos habla de el terror de la hambruna, una amenaza que se podía combatir con esa lección de fraternidad entre hermanos que aunan fuerzas y desarrollan habilidades como la astucia o la cooperación y mantienen la esperanza. Dos hermanos, una niña llamada Gretel y un niño llamado Hansel, eran hijos de un leñador que vivían cerca del bosque. Con su padre vivía su madrastra, la cual se le ocurrió dejarlos abandonados. La escasez, ya lo has dicho, de la hambruna hacía que familias enteras dejaran a la suerte en medio del bosque, quizás para poder sobrevivir esos niños que ellos, los padres, no podían darle alimento. Bueno, la escasez de todo tipo de alimentos, sí, era extrema y varias veces los llevaron al bosque, pero Hansel dejaba unas piedras por el camino, lo que hacía más fácil volver al hogar paterno. Un día Hansel señaló el camino cuando los llevaban, el padre y la madrastra los llevaban al medio del bosque y los abandonaban allí. Un día Hansel señaló el camino con migas de pan, pero los pájaros, se las comieron, lo que ocasionó quedarse perdidos 3 días, hasta que llegan a una casita de pan de jengibre, bizcochuelos, una casa de pan de jengibre, estoy diciendo bien, bizcochuelos, las ventanas de azúcar, y por supuesto 3 días con hambre, con frío, en el bosque, comenzaron a comer, cuando de repente salió una vieja con bastón. Los invitó, a pasar, con una actitud bondadosa. Los invitó a cenar, los trató muy bien. Una vieja bruja. Aquella viejita, sí, justamente, digo bien, era una bruja mala, que atraía a los niños con la casa llena de golosinas. Luego los encerraba para comérselos. Su hermana Gretel debía engordarlo bajo presión de la malvada bruja. A las 4 semanas de engordarlo, la bruja prendió el horno para asar a Hansel. La bruja metió la cabeza en el horno para ver si estaba caliente. Y Gretel, en ese momento, la empujó y cayó la bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel cerró la puerta, buscó y liberó a su hermano, que estaba encerrado en una jaula. Y se llevaron... Bueno, dentro de la casa, aparte, había perlas brillantes y se llevaron todo eso que la bruja tenía escondido en la cabaña. Intentaron regresar a casa del padre, esta vez con éxito. El padre se puso muy contento a ver a sus hijos, habiendo enviudado de la madrastra hacía poco. Se habían vuelto en ese momento ricos y vivieron los tres juntos felices. Las migas del pan son, bueno, son el símbolo de la vuelta a casa, del sendero que puede asociarse al hilo de Ariadna, donde Ariadna, hija del rey Minos en Creta, le entrega a Teseo un ovillo de hilo rojo para marcar el camino de regreso, simbolizando la conexión con la seguridad y la salida de la incertidumbre. Esto sería un cuento abreviado con una moraleja muy interesante que me gustaría discutir con mis compañeros, los conductores de este programa. Mache Pose, le doy la bienvenida a Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos?
¿Cómo estás?
Acá estamos. ¿Estás?
Siempre es lindo escucharte en una tarde de invierno, más que nada.
Muy bien.
Sí, ¿cómo estás, Horacio?
Bien. Bienvenidos.
¿Qué decís?
Fuerte, creo.
No, sí. Esto existió, aparte de ser un cuento de hadas, pero entre comillas.
Quizás, no sé, puedo llegar a ser como una digamos, como que puede ser una historia que se viva perfectamente o que la estemos viviendo hoy en el presente también.
Epa, a ver.
¿No?
Por supuesto.
No, por esta cosa de más allá del mensaje de la incertidumbre, ¿no?, que estás tirando.
Sí.
Me imagino también que en esa unión de hermandad, porque me parece que es un cuento de hermandad.
Claro.
Creo que hoy
fraternidad
sobrevivimos los que realmente podemos tener una comunión de hermandad.
Claro.
Pero si cada uno hace las cosas por su cuenta, quizás a lo mejor son sobrevivientes en algún punto, ¿no?
Claro.
Me gustó también como mensaje, quizás esta cosa de que hoy creo que necesitamos más hermandad que nunca y estar juntos.
Totalmente. Y este cuento así lo relata.
No sé
qué te parece, Horacio.
El contrapunto que siento primero es un poco esta suerte del abandono infantil. Esta cosa que a veces nos toca ver a diario. Uno no aprende a ser padre y a veces aprende a los golpes, ¿no? Pero ahí también hay un juego ahí de contrapuntos, ¿no? De claroscuros, diríamos,
sí,
de
sí.
Contrastes, si hablamos fotográficamente hablando, de blancos y negros. Y por otro lado vemos la sabiduría de los niños también de hacerse nuevamente de una fortaleza para poder encontrar nuevamente el camino y volver, ¿no?
Totalmente.
Entonces ahí digamos que esa hermandad.
Pero vuelven al padre, a ese padre.
Bueno, ese padre para
sometido, digamos, a una bruja, ¿no?
Quizás también
a la madrastra.
Claro, pero
también.
Bueno, el padre, digamos.
Acá
hay una lectura ahí también, ¿no?
No, pero cabe duda, pero digo ante la adversidad, la sabiduría también de los niños y esa sabiduría infantil, que bueno, hay un grado de intuición, hay un grado de
mirada,
de fuerza.
A mí me gustaría rescatar se me está ocurriendo ahora, de este cuento. Fíjate vos, la madrastra mala. Porque el padre no los quería llevar al bosque, era la madrastra. Bueno, tenían que darles de comer, todo justificable. Pero la que empujó fue la madrastra del leñador, que era el padre biológico de Hansel y Gretel.
Claro.
Después está en el bosque, a los tres días se encuentran a otra bruja, una madrastra y una bruja. ¿No?
¿Cuántas
son
brujas?
Dos señoras. Entonces uno dice, pero, acá, ¿quién salvó el pastel? Gretel, otra niña.
¿Una niña?
Eso para mí tiene algo lindo. Tiene algo como diciendo, bueno, no está todo perdido. Incluso
hay brujas buenas y brujas malas.
Bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Que Gretel es una bruja?
No,
es una divina.
No, pero estamos hablando de mujeres, ¿no?
Ya sé.
La mirada también del infante, ¿no? Ante las cosas que a veces los adultos también predeterminamos, y en ellos también se vive esa libertad que existe también la resiliencia y la permanente esperanza viva, ¿no?
Claro, pero esa naturaleza también que tenemos de que realmente los chicos que son no tienen prejuicios, digamos, prácticamente, entonces
obviamente,
es muy natural.
Eso.
Claro. El comportamiento de que tengan una comunión entre ellos y que se ayuden entre ellos.
No cabe duda que ahí la hermandad,
que la salida pasó por ahí.
No cabe duda.
Sobrevivieron porque se,
por
se
unieron
y por astutos.
Sí, quizás claro. lo que le sobró a uno le faltaba al otro.
Hoy, claro, que es lo que nos falta hoy, ¿viste? Hoy ves tanta grieta, tanta
¿qué
cosa
será de esos niños, no? Hoy en día ya adultos, ya también... Y bueno, no olvidemos también la hambruna, ¿no? Del momento y...
La hambruna bueno, mató como 25 millones de personas.
Y estas guitarras de fondo, justamente de Gorowick, que es este polaco, que bueno, también ¿no? le ponía un lindo tinte, ¿no?
al relato.
Bueno, lindo. Podemos hacer un,
sí, vamos,
una pausa encantó, musical. Me encantó. Gracias, querido.
Vamos muy a ir bueno, con,
la verdad que gracias, con Machi.
Un bellísimo tema de Daniel Lanois, que se llama Dance One, y después, mientras podemos... Que sonando un poquito, vamos a escuchar un poquito de,
vale,
de este ritmo.
Escuchemos.
A ver qué les parece. A ver.
Como siempre, ¿qué nos puedes decir, Horacio?
Que Dance One. Flesh and Machine. Daniel Lanois, 2014.
¿Y la mujer?
La mujer es gospel. Él es un músico, productor de Bob Dylan, productor de Peter Gabriel, productor de bueno, co-keeper con Brian Eno, ha hecho, es un, tiene la particularidad Lanois que ha sido uno de los inventores de sacar a los músicos de los estudios y meterlos en casas, en campos, en castillos, en lugares donde hacerlos sonar como, como sonaban en los garages de sus lugares de ensayo.
Como, ¿no?, en el garage del artista.
Obviamente, muy ahí bien. Está el espíritu un poco. Y él ha traído un poco esta suerte de, se llama pedal steel, que es esa guitarra un poco como un banjo que hay atrás. Claro. Y es un enamorado también de estos coros tipo gospel, medios como religiosos.
Buenísimo,
¿no?
Qué lindo. Sí.
Así que Dan Swan.
De antes de que presentes al invitado.
¿Cómo no?
Quiero saludar hoy a Diego Cases, su cumpleaños. La pasamos de primera noche.
Anoche.
La pasamos bárbaro, no sé si se mandó un.
Quiero mandar un gran asador. Saludo también a Jorge Otarminaguirre, que nos está escuchando, y le mandamos un gran cariño.
Por
gran
supuesto.
Pintor argentino.
Sí.
¿No? Bien. Referente.
Sí. Pero bueno,
vamos saludo. A lo nuestro.
Feliz
vamos
cumpleaños,
a lo
Diego.
Bueno. Feliz cumpleaños, Diego.
Un gran saludo para Diego. No un lo conozco, abrazo. Pero me han hablado bien de él.
Un divino.
Va a venir.
¿Va a venir?
Ahora está de viaje. Se está haciendo el miércoles.
El miércoles se va. Pero bueno,
se va al viejo continente, sí. Y vuelve, y para la vuelta lo vamos a
lo
tener.
Lo tendremos.
Bueno, y hablando de altos contrastes y de claroscuros, así que lo dejo a mi querido amigo Fernando para hablar de nuestro invitado.
¿A quién tenemos? A ver.
No, bueno. Tenemos.
Sí, ahí. Contame un poco, ¿de qué se trata?
A un fotógrafo.
Es fotógrafo, sí.
Sí, bueno. Un fotógrafo muy especial, que, bueno, tiene apenas 20 años.
Mirá.
Vos pusiste esa pena.
Estoy sorprendido.
Se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la fotografía documental argentina.
Ajá.
Sus proyectos, Lito, Triplets, han recorrido museos, festivales internacionales, y han sido reconocidos con premios de gran prestigio. Su mirada íntima y sensible explora los vínculos familiares, la salud mental, y la relación entre las personas y su entorno. Es medio psicólogo el hombre.
Mira.
Hoy conversamos con él para descubrir cómo construye imágenes que trascienden lo personal y se convierten en universales. Y por supuesto le damos la bienvenida aquí al Garage del Artista a Julián Cabral. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Julián, por invitarme.
Muchas gracias.
Un placer, un honor.
Gracias.
Qué
por
bueno
estar
tenerte
acá.
Aquí.
La verdad que interesante además escuchándote, sí. ¿No? Porque bueno, creo que ahí tiene alguna idea también con lo que con tu editorial, esta cosa de hermandad, ¿no?
¿Qué te pareció la editorial?
Me contabas.
A ver,
contabas de que bueno, sos trillizos.
Soy trillizo, sí.
Mirá.
Soy parte de ese trío de dos hermanos. Y sí, me sentí muy representado con la editorial, con este cuento de Hansel y Gretel, con esto de la incertidumbre, de estar buscar lo íntimo, de estar cuidado con nuestra familia, con lo que tenemos cerca. Mm. Es un poco lo que trato de mostrar con mi trabajo, trillizos, que es un trabajo que intenta narrar la vida junto a mis hermanos, el paso del tiempo, claro. Con fotografías que cuentan un poco la juventud. Y bueno, un poco el fondo del trabajo es la obsesión con la familia que tengo, creo, que fui entendiendo, que fui pensando junto a mis hermanos, junto a mi tío. Nada, me parece que en la familia hay algo muy importante que me ayuda quizá a distraerme de todo lo que son los problemas que todos tenemos. De todo lo que es el mundo y la rapidez con la que vivimos hoy en día, creo que volver a mi familia, a mi casa.
Y es un bastión.
Un bastión.
Y contanos esto que hablas de tu tío. Tu tío es el proyecto Lito.
Sí.
¿Qué nos podés contar de ese proyecto? ¿Cómo nació? ¿Cómo es la historia? Que tiene que ver con una historia familiar, entiendo, ¿no?
Bueno, sí, yo tenía 18 años cuando comencé el trabajo, había terminado la secundaria, conocí el trabajo del fotógrafo Pablo Piovano, un fotógrafo de mucha inspiración para mí, y nada, no sabía mucho usar una cámara, estaba descubriendo lo que era la fotografía documental, y quise contar la historia de mi tío, de mi familia. Mi tío fue una persona que tenía problemas de salud mental, que tenía esquizofrenia. Y bueno, desde muy chico recibía llamados yo en mi casa de él, a mi madre, que bueno, intentando quitarse la vida, tomando medicamentos. Y bueno, fue algo que yo siempre tuve guardado. Y a los 18 me animé a estar con él solo, a ir a su casa solo, a contar su historia a través de fotos. Al principio yo lo que quería era contar la mente, la cabeza de una persona con problemas de salud mental, pero bueno, después me fui dando cuenta que en realidad lo que me importaba era contar la historia de mi familia, que estábamos todos involucrados, y de mi madre, de todo el trabajo que ella hacía por él.
Qué difícil, ¿no?
Mi tío vivía en Bursaco, solo, y nosotros acá en Capital lo visitábamos una vez por mes.
¿Vivía solo?
Solo.
Ufa. Tremendo eso, ¿no?
Tremendo, la verdad que sí.
Hoy no sé si se... No estoy entendido, yo no soy muy entendido de eso, pero bueno, una persona que sufre este tipo de enfermedad, vivir solo debe ser complicado.
Sí.
Digo yo.
Creo que las imágenes lo muestran. Y permitime, Julián, decir que además de conocer tu obra, haberte conocido el año pasado en el Tigre Photo Fest, que fuiste invitado... Por la gente organizadora, ahí por Diego Monticelli, y ver tu obra, ¿no? Pero particularmente hay que tener coraje también, no solo para mostrar tu propia sangre, sino además para meterte en esa intimidad, porque lo que se siente cuando se ve la obra de Julián es una cercanía muy íntima, y sobre todo hay que tener coraje para mostrarse uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista de tu familia, ¿no?
Una pregunta.
¿Qué es ese proceso?
¿Qué tipo de fotos para... ¿Vos querías representar a te lo digo así en crudo, a tu tío esquizofrénico o no? ¿Cómo encaraste este tema?
Bueno, al principio un poco la idea era esa, como contar lo que era la mente, cómo pensaba, cómo sentía, cómo vivía él. Y después, bueno, me fui dando cuenta que en realidad a mí me interesaba contar la rutina de nosotros yendo en auto a visitarlo, cómo era esa soledad en la que estaba, que su único amigo era el gato del vecino. Nada, era como... Sí. Fue como...
¿Fue duro para vos?
Fue duro, pero a la vez aprendí un montón de cosas, y yo siempre cuento, después fui entendiendo que para mí siempre fue una historia muy triste y... Nada, fea en un sentido, quizá sí, cuando era chico de ver a los tíos de mis amigos que jugaban a la Play o que lo iban a ver al fútbol
no
con ellos.
Hacer eso.
Y
bueno, tu tía no podía hacer eso.
¿Ibas por obligación? ¿Te gustaba ir a...? O sea, ¿había algo que vos ya tenías en la cabeza? Decir, bueno, ¿de esto puedo llegar a sacar algo?
Al principio no, al principio mi mamá nos obligaba a ir y nada, era como una forma de eso, de siempre la familia, de siempre acompañar a mi tío. Y bueno, después yo fui, me animé con la cámara, no es que me animé, sino como encontré otra relación con él, escuchar música con él solo, hablar con él solo en su casa.
¿Siempre fue tranquilo contigo?
Sí. Bueno, para mí fue, bueno. Para él fue una forma de ayudarme a mí y también de sentirse importante, que era algo que nunca le había pasado.
Qué lindo eso, ¿no?
Y bueno, fue una forma de despedirme de él en su último año de vida con la fotografía.
Ah, mira.
¿Y él pudo apreciar algo de lo que vos hacías?
Sí. Yo siempre recuerdo una frase que me hace llorar cuando la cuento o cuando lo pienso. Ya lo pasé, pero sí, esto de que me decía, lo único que decía era, ¿está bien así, Juliancito? Me preguntaba cada vez que yo lo ponía para un retrato, para una foto. Él lo único que quería era ayudarme y sentirse importante. Bueno. Y fue una forma de fue como una producción de mi familia con él. Hay una foto que hay un lavarropas y él está dentro de él.
Sí, lindísima, sí.
Y bueno, también fue con mi papá, compramos un lavarropas por Mercado Libre, lo fuimos a buscar, lo cortamos, lo pusimos en el fondo de la casa de él. Y después, bueno, fue como todos mis hermanos ayudando, mi mamá también. Y bueno, fue como... Los domingos pasaron de ser algo más, cada vez más triste, a un poco más bello. Bueno, el arte en el medio, la cámara en el medio.
Me encanta. Cosas tenés unas raíces familiares fuertes.
Puede ser.
Muy fuertes. Qué bueno eso.
¿Y qué papel crees que puede llegar a jugar un poco la fotografía vinculado a, digamos, a la salud mental? Digamos, o sea, hay una expresión, hay algo que vos decís, bueno, hay un mensaje ahí que puede llevar a lo mejor a concientizar un poco lo que puede llegar a ser la problemática de convivir con una persona esquizofrénica o cómo trascender, cómo convertir algo dramático, por decirlo así, en una familia, en algo que bueno, que se expresa artísticamente, convirtiéndolo en algo positivo en algún punto, ¿no?
Y bueno, para mí eso siempre fue una de las claves de lo que estaba contando, de cómo contarlo, de qué estoy contando. Siempre tuve el miedo de, yo no soy una persona totalmente capacitada en salud mental, mi madre es psicóloga, entonces viene un poco también por ahí. Ajá, la cosa. Pero bueno, nunca me sentí una persona que pueda hablar del tema, pero lo que yo vivía ahí y lo que yo vivía de mi tío era algo que yo sabía, que lo vivía todos los días y que eso lo podía mostrar con las fotos. Y más allá de hacer algo quizá feo, convertirlo en algo un poco más lindo o bello, para nosotros, claro, para el trabajo, para la fotografía, también es una forma de visibilizar eso. Yo siempre me iba de la casa cuando mi tío nos despedía con la mano, nosotros nos íbamos y él se acercaba hasta la vereda por primera vez en el día y nos despedía, y para mí era como, siempre me preguntaba, ¿esto tiene que ser así? O sea, ¿hay otra opción para su vida? O sea, es la vida que le tocó. Mi mamá también siempre ella se posicionó en esa situación, pero bueno, como que hasta el día de hoy me pregunto cómo podría haber sido su vida un poco mejor. Pero bueno, en esas circunstancias mucha gente se sentirá representada, o cuidarlo vos, o dejarlo en algún lugar quizá más abandonado, o con profesionales. Pero bueno, para mí fue una forma de visibilizar la problemática y también de...
Y también manifestar una cierta contención también familiar hacia
él. Totalmente.
¿No?
Y desde el punto de vista fotográfico, permitime, Julián, decir, si es así, que es una cámara no invasiva, es una cámara puesta como en un segundo plano, claro, donde la acción habla por sí
natural.
Sola.
Natural, sí, sí.
No está entrometida, está acompañando.
Sí, sí, sí.
Hay mucho de Sergio Larraín también, ¿no? No sé si sí, siento un poco eso, ¿no?
Sí, yo creo que en el trabajo se ve un poco eso, también de un estilo muy clásico de joven o fotógrafo que estaba arrancando, nada, de los primeros maestros, como les contaba. Para mí, yo había conocido el trabajo de Pablo Piovano muy recientemente, y bueno, fue como una forma también de llevar mi ojo, que había tenido la cámara la tenía hace un año, dos, y fue como una forma de también de llevar ese estilo clásico a esta historia, que bueno, después me preguntaban por qué el blanco y negro, por qué este tipo de contrastes, y era un poco lo que yo, lo único que sabía hacer y la forma que tuve de contarlo.
Bueno, pero qué buen arranque, ¿no? Porque podrías haber hecho lo que sea como elección tuya como fotógrafo, pero sin embargo te metiste como en profundidades, como decir, como un antropólogo que va, viste, haciendo o sea, buscando abajo la tierra. Y esto lo digo porque, bueno, lo que hiciste tiene, algo natural, pero sin embargo como muy comprometido con tus querencias y gran querencia, o sea, tu tío y todo, ¿no?
Supongo y hacer algo de eso.
Y hacer algo de eso artísticamente, o sea, también,
claro,
¿no?
Me parece que ahí está un valor.
Varios balones.
Porque también hay, yo creo, una gran como curación de ustedes mismos, ¿no?
Exacto.
Me imagino tu madre muy agradecida, ¿no? Como hermana también, ¿no?
Sí, yo pasé, o sea, a mí una de las cosas que fui viendo durante el trabajo fue que cómo cambiaba la cara de mi mamá los domingos mediante la fotografía, o de mis, claro, padres. Sí. Era como todo... Tampoco una diversión, pero pasaba de
Había
ser...
Había otra mirada.
O sea, los domingos eran una rutina siempre igual de medicamentos. Mi mamá le cortaba el pelo, las uñas, la barba, limpiaba la casa. Íbamos a comprar la comida para él. Le ordenaba los billetes para la semana, hasta la próxima,
bueno,
que vengamos.
Qué hermana tenía, ¿no?
Bueno,
qué copado,
¿no? Y bueno, muy también bueno. Eso para mí fue una gran enseñanza y como... nada, también eso. Después me fui dando cuenta que también quería contarle el trabajo de mi madre ahí.
Claro.
Y bueno, nada, la verdad que con los domingos, con el paso del tiempo, mi mamá como que estaba contenta de ir, o mi papá ya era otra, no era, claro, ir a Bursaco,
claro,
a ver,
claro,
a Lito, era, bueno, vamos,
sí, vamos a producir,
bien,
vamos a producir.
Y claro, Lito también se sentía importante, entonces fue algo medio que yo no entendía, pero como que la fotografía sirvió, ajá, para algo.
Ahí son, ahí, las miguitas de pan que dejaron en la huella
prendió una chispa, ¿no?
Sí, el lindo. Otro proyecto, Triplets.
Espera, no. Después de la música. Después de la música.
Bueno,
¿qué les parece? Sí, Funky, Low Loves y ahora. Vamos a ir un poquito funky. Más. Vamos un poco de funky. Vamos.
Bueno, vamos.
Vamos, son los británicos acá de Funky Low Loves. Vamos.
Vamos. Para levantó, los, levantó un poco.
Levantó, como no, bien, sí, para los que acaban de sumarse aquí a esto es Radio Cultura, el Garage del Artista. Estamos con un invitado de lujo, Julián Cabral. Así que súmense porque está bastante bueno. ¿Qué decías,
Horacio? No, simplemente quería un error mío porque yo presenté a Funky Love Lives, pero esto lo que estábamos escuchando era Happy Mondays. Que
¿Error tuyo?
No, de mi guión, porque le mandé la playlist así que bueno, Happy Monday, básicamente es una banda
de Manchester. Me pareció que no tenía nada que ver, pero no te dije nada por respeto.
Vamos a terminar con Lovelace después. Dale. Pero digo, simplemente para que esa música que escuchábamos, que son fines de los 80, claro, son un poco las inspiraciones de Oasis y varias bandas de Manchester, así que me parecieron que valía la pena levantar. Buenísimo. Un poquitito.
Bueno,
¿no?
La seguimos. Cuéntame. Entonces,
sí, por supuesto.
Mi pregunta, no, a Julián, esto del el otro proyecto, Triplets, si tiene que ver con Lito o es algo, es, está enlazado, es otro proyecto.
Es otro proyecto, pero que bueno, también tiene ese lazo en común de la familia.
De la familia.
De la obsesión con la familia, que es algo que yo muchas veces me pregunté, esta cosa de, nada, o quizá habla un poco más de mí, de mi etapa, yo soy bastante joven y esto que decía un poco antes es como... Quizás me siento bastante ignorante o no me siento tan capacitado para contar otros temas o para abordar mi obra acerca de otras cosas. Y lo que yo conozco son mis hermanos, lo que yo vivo es la juventud. Y bueno, eso es un poco lo que me interesa hablar con ese trabajo. Que aparte, de verdad, mis hermanos son como lo más importante para mí. Conectamos todo, aparte de que son unos personajes y que es pochoclero el trabajo. Tiene una parte mucho más humana y sensible que de verdad que lo siento muy sincero y profundo en el hacer, en el día a día, y lo disfruto mucho.
Mirá qué bien. Bueno, te felicito.
Es interesante, bueno, digamos, un pequeño desliz de la producción, porque podríamos haber traído algunas imágenes, yo quedé corto ahí, no haberle pedido,
podríamos haber
acompañado. Bueno, pero has estado ahora en Londres también, invitado por Sony, ¿no? Contanos un poco cómo fue esa experiencia.
Bueno, tuve el privilegio de ser invitado por Sony Latinoamérica, el equipo de Sony que invitó a varios fotógrafos seleccionados de Latinoamérica a viajar a la ceremonia, a la entrega de premios de los Sony World Photography Awards allá en Londres. Y bueno, me invitaron a la exposición donde estuve demostrando mi trabajo Trillizos, una breve selección de fotos de todo lo que es el trabajo a largo plazo. Y nada, la verdad que fue una oportunidad enorme de conocer otros trabajos, de charlar con otro fotógrafo de la región, con estudiantes europeos. Bueno. Nada, la verdad que me sentí.
¿Te gustó Londres? Me gustó, sí. ¿Tuviste tiempo de recorrer?
Tuve una semana, pero bueno, sí. Lástima el inglés un poco, pero estuvo bueno.
Me están llegando preguntas. Me están llegando preguntas, tengo acá dos preguntas.
¿De este país o de otro?
No, del otro no.
Capaz que había sido una huella que dejó en Londres.
Y tengo acá...
Sería mucho.
Juanito, además se define así, Juanito, ¿no? Pregunta, Juanito. ¿Cómo ves el rol de la fotografía documental en un mundo saturado de imágenes digitales?
Bueno, me parece...
Pobrecito, ¿cómo le hacen esa pregunta?
Me parece que es importante pensar en cuerpos de trabajo, no solo en imágenes únicas, y me parece que lo más importante, o por lo menos lo que yo trato de hacer, que de lo que puedo hablar, de buscarme a mí mismo, de ser cada uno mismo con lo que hace, con su trabajo, con su obra. Me parece que la fotografía documental es una buena forma de contar historias.
Y demostrarme
como soy y en mis fotografías lo que me interesa, lo que me importa, y así poder también abarcar los temas de la sociedad que a veces son importantes. Yo creo en la fotografía como una herramienta de transformación social. También creo en la fotografía eso, como una forma de sanidad, de cuidarme a mí mismo, de disfrutar el presente. La fotografía, con este trabajo de Trillizos, de mi tío, me ayudó a sanar muchas cosas que quizá con otras cosas no lo podría haber hecho. Y de disfrutar el presente, que también es algo que muchas veces me cuesta en un mundo de tanta rapidez.
Y decimos, y lo hemos dicho muchas veces en el Garage del Artista, que el arte es lo que va a salvar un poco la humanidad, ¿eh? No cabe duda que hoy yo lo decía,
es lo que
hoy,
salva hoy también inauguramos, el presente, ¿no?
Inauguramos Instinto 77, ¿no? Inauguramos esta muestra Instintos en el Consejo Deliberante de Vicente López y me tocó decir unas palabras. Y yo creo que la oportunidad de tener una pared donde colgar una obra y dejar que la gente se conecte, se produce algo que es muy, muy, muy lindo, muy lindo, muy sanador, sí. Muy reconstructor, de mucha armonía, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos necesitando justamente es eso, ¿no?
Conectar. Sí, buscar ese momento de conexión.
Es conectar, que a veces nos cuesta tanto. Realmente toda la gente estaba muy, muy contenta. Particularmente, digamos, por todo lo vivido, ¿no? Pero digo que esto que decimos permanentemente, ¿no? O sea, el arte nos da la posibilidad a todos los artistas de poder decir en magnitud cómo se puede transformar el mundo, ¿no? Y esto me parece que estamos de cara a lo que podemos apoyar aquí en este espacio, ¿no?
¿Dónde se puede ver tus obras? ¿Tenés un Instagram? ¿Tenés vas a exponer?
Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Julián Cabral. Tengo una página web también donde se pueden ver mi trabajo, que trato de ponerle onda. Y
¿cuál es la página?
También juliancabral.com, ahí me van a encontrar.
.com.ar
.com.
.com solo. Okay. Y ahí se puede ver un poco mi trabajo, mi portfolio y una breve selección de también de lo que son los trabajos a largo plazo. Y bueno, siempre intentando también armar o fotolibros o exposiciones para salir un poco de lo que son las redes y de Instagram, que a veces...
¿Con quién estudias? ¿Cómo está siendo tu carrera desde el punto de vista de la formación?
Bueno, yo al principio me formé con cursos básicos o más cortos, talleres, con Martín Acosta, con Juan Travenik. Hoy en día estoy haciendo una licenciatura en fotografía en la Universidad de San Martín, que bueno, esa fue un poco la que me permitió viajar a Londres con mi trabajo, que el trabajo nace ahí viendo... una retrospectiva de Alberto García Álix, un fotógrafo de España. Que las profesoras mostraron una retrospectiva de su trabajo, del paso del tiempo de su vida, y eso fue lo que a mí me hizo un poco pensar, yo puedo
hacer
esto.
Tengo mucho para decir.
Sí, aparte, yo me gustaría hacer esto sobre mí y mantenerlo en el paso del tiempo. Y después dije, pero sobre mí no sé si me interesa mucho, lo meto a mis hermanos, y ahí fue un poco porque nació el laburo de Trillizos, que es un poco lo que me interesa narrar.
En esto de Trillizos, ¿no? Te hago una pregunta media loca, ¿no? Sí. ¿Hay un Jerry, Larry y Moe?
Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente, y es una de las fotos que
totalmente.
Sí, hay una de
¿con
las...
quién te identificás?
Con Larry. Pero no sé.
Es el mediador, ¿viste? Larry era como el mediador, ¿viste?
Pero bueno, sí. Es verdad.
Moe, el jefe de la banda, y el otro, ¿viste? El que hacía el quilombo.
Moe es el que también.
El que marcaba la cancha.
Bueno, un poco la idea del trabajo también es jugar un poco con esas escenas, y es una de las fotos que tengo pensada, o por lo menos intentar hacer algo con eso, porque nosotros con mis hermanos nos sentíamos muy representados con los tres chiflados cuando éramos chicos, y veíamos eso siempre, entonces excelente. Hay algo gracioso ahí que también habla de nosotros y del trabajo.
Una de parte tener esa complicidad, y ya es como que se ven y entra, digamos, ahí una cofradía entre ustedes.
Totalmente, nos sentíamos representados y nos reíamos los tres mirando ese programa.
Sí, ¿a quién era el pelado que siempre le pegaban?
Larry.
Larry era el de los.
Curly. Ah, claro,
que Jerry siempre había un tercero que cambiaba. Moe y Larry eran indiscutidos. Pero después sí había algunos cambios que andás a ver cuáles eran.
¿Quién no vio los tres chiflados? Por Dios.
Bueno, y nosotros, bueno, vimos los originales en blanco y negro allá por los 70, ¿no?
Pero bueno, tengo las pim-pam de preguntas. ¿Vamos ahora? ¿Quieren? ¿Vamos ya? ¿Tenemos tiempo? Bueno, preguntitas cortitas. ¿Cuál fue la primera foto que te marcó?
Si tengo que decir una, no sé, pero alguna de Pablo Piovano. El trabajo de El costo humano de los agrotóxicos de Pablo Piovano.
Ok. ¿Quién o qué te inspira hoy?
Ahora me estoy nutriendo un poco de afuera, pero los artistas argentinos o los fotógrafos argentinos es algo que me siento muy conectado y me conectan. Rodrigo Ad, Pablo Piovano, Martín Acosta.
Estuvimos acá.
Rodrigo vino, sí.
¿Qué significa para vos la fotografía en una palabra?
Uy. Que apriete, ¿eh?
Que apriete.
Un gran grado de introspección, una palabra muy difícil. Sensibilidad o sensibilidad,
sí,
creo.
Sí, está bien. Muy bien, muy bien.
Conexión, sí, se ve que está.
¿Qué premio conectado o reconocimiento te sorprendió más?
Y viajar a Londres fue una cosa medio rara, que no me esperaba y que tampoco logré disfrutar, creo, en un punto. Okay. Pero
¿Tenés algún ritual antes de salir a fotografiar? ¿Te haces alguna historia? O
antes de salir de,
a fotografiar o encargar un laburo.
Prepararse.
Sí, me gusta escuchar música y estar en silencio. Por ejemplo, con el trabajo de mis hermanos, me gusta quizás escuchar canciones que escuchamos los tres.
Bien. Bueno. ¿Qué proyectos soñás hacer en los próximos años?
Me imagino continuando el laburo de mis hermanos, y me interesa contar historias también quizás más del día a día. Yo fumo mucho cigarrillo y me gusta pensar, no sé, en una historia en la cual Sí, a veces estoy fumando y pienso, ¿qué pasa si tiro el cigarrillo y explota algo? Y es como cosas del día a día, que quizá no son ni fotografía documental ni fotografía artística, pero que nada, que cosas que quizás no se cuentan mucho, pero que pueden ser interesantes fotográficamente.
Surrealista.
Surrealista.
Bien, vamos con la última. ¿Qué consejo le darías a un joven que empieza en la fotografía?
Yo no creo ser un gran persona para dar consejos, pero a mí lo que me sirve mucho conectarse con uno mismo, creo, encontrarse a uno mismo y ser uno mismo, porque hagas lo que hagas, si vos sos vos mismo y te ves para adentro, me parece que ahí, salga lo que salga, siempre vas a tener ganas de hacerlo y va a ser lo que vos querés mostrar.
Es lo original, lo auténtico.
Lo auténtico. Muy pero bien. Eso, más allá de que sea... Claro. Auténtico, original, que sea
porque es de uno mismo, claro, me totalmente.
Sí, bueno. Y hay que ver también que es digno de elogio la fotografía de Julián. Además es una fotografía considerada una fotografía directa, o sea, es lo que él procesa en la cámara. Hay poca postproducción, digo, más allá de un revelado, digamos, que el ordenador hoy produce.
Pero, ¿analógico o
digital?
Digital.
Digital, pero podría ser analógico. Uh-huh. O sea,
porque, sí, por el tipo de foto que veo.
Por el tipo de foto, es una posición, sí. Es la cámara, es una, no es algo invasivo. Ves una situación que solo él está viendo, ¿no?
Claro.
Y eso es muy lindo, es muy Sergio Larraín, ¿no?
Muy también. Sergio Larraín.
Digo, perdón que ponga, ponga un artista extranjero, pero bueno, para mí es un admirado, ¿no?
Sí. Y acá el no hay extranjeros, somos todos artistas.
Somos todos universales.
Entonces, si es chileno, es argentino.
No, lo dije simplemente por su moción argentina, digo, que también hay grandes
esto,
acá.
No hay fronteras.
Facundo de Subiría también.
Sí, claro. Otro estilo, pero
le mandamos un saludo.
Un gran amigo. Sí. Una gran persona.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos a ir ahora con el funky.
Esto,
sí, pero aparte muy agradable. Gracias, Julián, por la visita.
Gracias. Muchas gracias por invitarme.
No, gracias.
Dice que
placer,
es tímido y que está, pero no se nota
nada
para
nada. Eso, ¿eh? Nada de eso se ve. No, al contrario.
Gracias por invitarme, porque siendo tan joven lo valoro un montón que me den la oportunidad.
No, bueno, y vas a ver cómo te van a empezar a llamar en las redes. Esto explota.
Salir de acá, sí.
Pero aparte es lindo, ¿no? Sentir el backstage de
Total Garage. Y conocer... Para nosotros, conocer siempre. Una vez por semana conocemos a alguien.
Nosotros aprendemos un montón.
Increíble.
Acá.
Sí. Está
bueno,
muy bueno.
De Manchester nos vamos a Londres con Funky Love Love. Y así que bueno, no sé ahí si hay alguna cuestión ahí que podamos compartir esta semana. Estuvimos también en Husek, muy lindo, con una muestra que vale la pena ir a ver. A la Tere Fernández Mouhan con Pablo Frache, un gran escultor, se los recomiendo.
Buenísimo.
Se los súper recomiendo. Y bueno, y estamos en el honorable Consejo Deliberante de Vicente
Horacio.
López.
Vamos con tu
Instinto
ahí,
777.
Tendremos que hablar también.
En exclusiva.
Por la Bienale de Venecia.
La próxima.
Vamos a ver. Bueno, te agradezco.
Vamos a tener enviados.
Agradecemos todos haber venido aquí a participar en el Garage del Artista. Buenísima, me encantó. La verdad que sí.
Gracias, Julián.
Y
gracias
a ustedes. Nos vemos el lunes que viene aquí. Gracias, el artista.
Por Fernando Quiroz.